gusto comunicarme con ustedes, como siempre.
Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Queríamos arrancar esta semana que, bueno, yo digo, vamos a tener una nueva oportunidad en la Argentina, ojalá que la política sobre todo no la desaproveche, para tratar de entender un poquito la sociedad. No sé, hay una enorme desconfianza, desgraciadamente, respecto del hecho, ¿no? Hay quienes además quieren pararse arriba de esto, como por ejemplo Patricia Bullrich, ¿no? Que quiere pescar en esa pecera. Pero después, en las redes sociales, por ahí se alimentó el fin de semana esta idea del descrédito respecto de la situación. Yo decía, a pesar del impactante video en donde no te quedan ninguna duda de que obviamente a la vicepresidenta la apuntaron con un arma, ¿no? Y esto es difícil, ¿no? Es difícil para esta Argentina, en donde además hay un montón de cosas que estaban como caldo de cultivo, ¿no? Respecto del descreimiento de lo que nos debe la democracia en el marco de un ajuste que se está haciendo y que la gente lo sufre, ¿no? No sé, ¿qué vamos a tener como brújula ahora? ¿Qué ves, Miguel?
Bueno, a ver, nosotros vivimos en una sociedad, un país particularmente dinámico, ¿no? Es decir, si uno toma como un punto de referencia la renuncia de Guzmán hasta acá, parece que han pasado años.
Sí, es verdad. Sí, sí.
Y han pasado solo muy pocos días, en realidad, ¿no? El tema, digamos, que este gobierno de entrada ha tomado la decisión de ajustar, y los que más sufren consecuencias del ajuste son los sectores sociales con menos recursos, ¿no? Es decir, todos esos sectores sufren la inflación, sufren una moneda inexistente, sufren la violencia cuando están esperando el colectivo, los enfermeros, las enfermeras a las 4 de la mañana que son apuntados para robarles. Bueno, todo eso va creando un clima que favorece la aparición de posturas de ultraderecha, de gama variada, ¿no? Desde Milei hasta este chico que le apunta a Cristina Kirchner hace unos días, le dispara. Bueno, esto es el clima que estamos viviendo, que en realidad, que por otra parte, una gran parte de la población no visualiza que Cristina Kirchner forma parte de este gobierno. O sea, es una líder carismática como si fuera una vicepresidenta en el exilio, ¿no? Y no es así tampoco. Y levanta, digamos, una corriente de opinión a su favor, y que curiosamente curiosamente pasan cosas muy paradójicas, porque con las vallas de la reta estaba mejor cuidada Cristina Kirchner que con la custodia personal. O sea que está lleno de paradojas esto, y lo que sucede es que en realidad poner el acento en el tema del odio me parece que no es lo más adecuado en términos políticos, ¿no? Porque en realidad la política moderna, lo hemos estudiado desde la teoría del contrato y de la teoría realista o maquiavélica de la política, que la política se trata de un espacio de lucha y de enfrentamiento entre clases, partidos, razas, naciones. Eso es la política. Uno puede orientarla, esa lucha, pero hay un componente de violencia. Bueno, la definición del Estado de Weber o de Trotsky como monopolio de la fuerza y de la violencia, ¿no? Claro. Para eso tenemos Estado, precisamente para regular esa violencia que está, de alguna manera, dando vueltas en la sociedad.
Sí, pero también yo creo que acá las dos fuerzas políticas más importantes tenían una oportunidad para dar un mensaje del todo, ¿no? Algunos se acordaban, no sé, cuando, por ejemplo, Mandela, después de la cárcel, no sé, hubiese llamado a la revancha, ¿no? Mandela llamó a la unidad y a la libertad. Entonces, acá los dos partidos políticos más importantes tenían una oportunidad también de mostrar un mensaje de una Argentina unida, y cada uno cosechó su grieta. Estamos en el mismo enredo.
Eso es lo que tenemos, Viviana, porque renuncia a Guzmán, ponen a una ministra de Economía supuestamente peronista o más peronista que Guzmán. Y lo primero que hace es ir a Estados Unidos a negociar con el Fondo Monetario Internacional. No, vuelve, y en el camino no tiene ni la sube para volver, ni tampoco, y en el avión ya no es más ministra de Economía. Y finalmente ponen a Massa, que es en la historia un odiador serial de Cristina Kirchner.
Bueno,
eso... es un país muy particular. Uh-huh. Es un país tan particular que yo creo que, como es el último país, o sea, fue el país más rico del mundo, uh-huh, y ahora es el país con los números peores de América del Sur, uh-huh, que yo no sé si esta mirada de Chile sobre Argentina no afectó en el resultado de ayer sobre el rechazo a la reforma constitucional.
¿En serio?
Porque ¿es... los chilenos te dicen en la cara, de izquierda a derecha, que no quieren ser ni como Argentina ni como Venezuela. Mirá qué cosa interesante.
Bueno, es... pero yo, a ver, yo le digo... digo,
o sea, que es un tema... Además, todo este tema de la violencia y del odio... Digamos que yo no soy peronista, soy socialista, y he tenido que soportar que me han dicho así, payo, gorila, que le hago el juego a la derecha, ¿no es cierto? Sí. O sea, no es unilateral esta situación de odio y rechazo. No es un sector, digamos, un sector particular. Que por otra parte, insisto en esto, hay una política de ajuste en la Argentina que además llevó a cabo represión y desapariciones. Facundo Astudillo, Guernica, Teruel, bueno, todas esas cosas que Julio López, son todas cosas que cargan sobre la democracia, ¿no es cierto?
Sí. Sí, y no sé, Robert, ¿qué
sí, decía? No, Miguel, estaba escuchando atentamente. Es interesante el término que usted utiliza para decir que la política en sí, ya simbólicamente, es violenta, ¿no? Hay una construcción histórica.
Es que la política, o sea, a ver, vamos por partes. Sí. Si nosotros tomamos la teoría moderna, la teoría del contrato, ¿qué dice Hobbes? El hombre, el lobo del hombre, por lo tanto, el Estado, el Leviatán, es un renunciamiento a la violencia individual para que el Estado regule la violencia colectiva, digamos, ¿no? Claro. Desde la espada del príncipe.
Sí, una violencia
y regular. Después, la política desde Maquiavelo, Weber, Gramsci, Pareto, Marx, Hegel, de izquierda a derecha, son políticos realistas o maquiavélicos que piensan que la política es un pensamiento de lucha, enfrentamiento, conflicto. Es así, digamos, ¿no? Pero esto es teoría, digamos, no es una cosa que estoy inventando yo.
Totalmente.
Es la cosa que enseño hace 40 años, digamos, ¿no?
Totalmente. Y a eso, Miguel, sumarle herramientas de relación humana, de comunicación humana, como las redes sociales, que es una gran catarsis.
Hablando de las redes sociales, yo escribí una cosita ahí en Facebook. Vos fíjate, me puse a pensar, ¿no? En el asesinato de Trotsky, ¿no? Con el famoso piolete ese que Ramón Mercader lo compró, lo limó, le cortó el mango, esperó, se tomó tiempo.
Una operación.
Trotsky era un personaje que tenía una custodia muy buena, pero como se le escapaba para ir a encontrarse con Frida, los volvía locos.
Claro, está bien.
No se les escapaba el viejo. Y bueno, hasta que este hombre ganó la confianza de la familia, entró y lo mató. Pero Ramón Mercader pasó al anonimato más grande de la historia de la humanidad. No fue Ramón Mercader. Cambió, dio a la revolución el homenaje de su anonimato. Este pibe le gatilla a la presidenta y ya estamos especulando qué pasó durante el mismo acontecimiento, la infocracia de Byung-Chul-Han, ¿no?
Sí.
¿No? Somos en tanto comunicar hasta morir, dice Byung-Chul-Han. Muy interesante esto, ¿no? Las cosas son en tanto y en cuanto aparecen en la cámara, ¿no?
Sí,
pero... Y después, todo lo que después uno empieza a observar, que bueno, hay tantas casualidades que están dando vuelta que uno dice, bueno, acá algo más de la casualidad pasó, digamos, ¿no?
Claro,
no es una casualidad.
Claro, lo que pasa es que yo creo que por ahí es una oportunidad también para unificar la Argentina, ¿no? La verdad que el suceso es impactante y es lo más preocupante de la vuelta a la democracia, y construyendo una sociedad distanciada no le veo, diríamos, posibilidades, ¿no? Cada uno ahora cree lo que quiere creer, más allá de eso de que decíamos del impacto de la imagen o de lo que uno haga con las redes sociales.
Ajá. Sí, claro, lo que sucede es que, lo único que se puede, ya las sociedades son conflictivas. El conflicto es parte de su propia dinámica porque es una sociedad de clases y las clases luchan, digamos así, están en la permanente puja distributiva, lo que produce inflación, un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero en realidad el conflicto es como inevitable. No es una cosa que uno puede decretar. Sí. Lo que sí está sucediendo es que no solamente no se permite pensar en lo que uno piensa, sino que se están dando recetas de cómo pensar las cosas. Eso es peligroso también.
Receta de cómo pensar las cosas.
Claro, inclusive ahí introduzco nuevamente lo de las redes sociales como una realidad paralela para construir verdad, una pseudo verdad, digamos, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que tenés legisladores que te están diciendo que es todo armado y tenés,
no, tremendo.
Tenés mensajes de desapego. Si encima la sociedad está corrida de la política, o bueno, no hay una relación entre la agenda de la gente y la agenda de la política, estas cosas te desapegan aún más.
Exactamente.
Bueno, pero sí, eso es preocupante para la sociedad.
Bueno, sí, preocupante es todo lo que nos está sucediendo desde hace bastante tiempo, en realidad, ¿no? Estos son emergentes de una crisis muy profunda de la Argentina. Este es el punto, ¿no? Son emergentes de una crisis muy profunda. Sí. Esto es así. Sí, ahora, ¿cómo se sale de esto?
Eso
es un problema, ¿no?
Porque
es
más allá de... encima la justicia también tiene su descrédito, o sea, que más allá del trabajo que hagan los fiscales, la jueza, lo demás,
sí, esto... El manto de duda.
Y va a quedar una parte de la sociedad que te va a decir, y no sé, yo la verdad tengo mi duda.
Claro, lo que pasa es que además, digamos, si uno empieza a bucear en lo simbólico, es muy interesante el último discurso de Cristina en su casa, ¿no? Donde le arman una tarima como una especie de clase pública. Sí. De una clase pública, en realidad, como la que hacemos en la facultad, eso estuvo muy estudiado por los pibes de seguramente que la acompañan.
Sí, claro.
Y después, digamos, con un crucifijo colgando, dice que es la madre de todos. Y le dedica parte del discurso a su clase de pertenencia cuando se dirige a las vecinas y vecinos diciendo que ella paga los impuestos como todos. Y dice que está perseguida por el partido judicial. Y en el día del aniversario de Trelew, dijo que estaba perseguida por un pelotón jurídico mediático.
Sí, bueno.
Bueno, son todas cosas que van cargando la Romana.
Construcción simbológica, ¿no? Terrible.
De los dos lados. Claro.
Sí, es muy interesante que dijo que era la madre de todos,
¿cómo
y casi con un conflicto edípico, un hijo descarriado lo intenta matar.
Sí, bueno, sí, terrible.
Como diría Alfonsín, un psicoanalista ahí, por favor.
Un psicoanalista ahí, claro. Bueno, Miguel, estoy más enredada que al principio, pero...
¿qué querés? Esto es sistémico, reducción de complejidad aumenta el problema.
Bueno,
si pensás en las cosas se hacen más difíciles.
Bueno, Miguel, gracias, te mando un abrazo enorme, y bueno, seguiremos viendo a ver cómo arranca esta semana, ¿no? Para mí es una semana bisagra.
Siempre una sorpresa. En unos días vamos a hablar del dólar.
Y falta poquito para que todos nos encontremos hablando solo del mundial y nada más que del mundial.
Bueno, la psicosis de la figurita.
Ni hablar, eso mata relato. Bueno, un abrazo, Miguel, gracias.
Que ande muy bien, buenos días, gracias.
Hasta luego. Miguel Ángel Forte, que es sociólogo, bueno, profesor de la UBA, y cada tanto lo llamamos para tratar de pensar esta dicotomía que tiene la sociedad, ¿no? En serio, que más allá de la causa judicial y de todo el impacto que significó para la Argentina del jueves a esta parte, de todo lo que nos ha pasado y de la cuota que tiene la política sobre esto, bueno, lo que sucede también es que hay en la sociedad, ¿no?